Hoy es Luis Ángel Plágaro, cocinero de Sukalki, cocinero y propietario. Luis, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nos prometiste hace una semana que nos ibas a hablar de becada y de caza en general. Qué poco comemos ya, ya en casa es prácticamente imposible, pero cuando salimos a un restaurante, es muy raro, ¿no?, que en una carta nos encontremos con becada.
Sí, la verdad que, a ver, primero que está medio prohibido venderlas. Entonces, claro, ya hay muy poquitas empresas que se dediquen a ello. Y no se puede comprar a un cazador sin registro sanitario y todas estas cosas. Entonces yo sí que tengo que decir que tuve la suerte en mi época que estaba en el Tolo, que al final vivías en un barrio ahí y me venían muchos cazadores y me decían, guísanos esto y nos haces de merendar y tal y cual. Entonces ellos me ofrecían la posibilidad de guisarles lo que ellos cazaban, pues luego pues les cobraban lo que bebían, las copillas, esas cosillas y tal, y me dejaban algo de propina y tal. Y a mí me sirvió mucho para aprender, la verdad.
Eso es bueno, ¿eh? Aprender. Bueno, hoy estamos a miércoles, nos vas a poner becada, nos vas a poner caza en general, pero tenemos un premio y vamos a recordar a los oyentes porque nos gusta. Este programa siempre decimos que lo hacemos con los oyentes, gracias a ellos. Así que vamos a recordar a Alejandra Aguiluz cómo se pueden poner en contacto con nosotros.
Claro que sí. ¿Qué tal, Luis? Egunon, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Cesta de productos de Victofer. Luis, ¿cómo te suena? Ese es el premio de esta semana.
Bah, seguro que suena muy rico como todo lo que, todo lo que dais siempre.
Bueno, pues ¿cómo lo pueden conseguir? ¿Cómo pueden conseguir esta cesta, este premio de productos Victofer? El sorteo ya saben que lo hacemos el viernes. Tienen que participar, cuatro vías de comunicación, WhatsApp 656-787180, es nuestro número. Si prefieren mandar una nota de audio, también lo pueden hacer en este mismo número. Un correo electrónico, elmirador@eitv.eus. Si prefieren el Twitter del programa, @gaurmagazinerv. Luis, en Vitoria hay locales que preparan caza, me está viniendo a la cabeza alguno, ¿no?, que conocemos y lo hacen muy bien, pero es verdad que decía Pilar que no es frecuente. Vamos a hacer, si te parece, lo primero, hablamos de la receta de becada y luego damos alguna otra idea de caza, de otro tipo de platos que podamos elaborar en casa.
Pues es que el rollo está que el plato un poco más famoso de la becada, básicamente, es el que se hace asándola. Uh-huh. Asándola entera, prácticamente, unos 8 o 10 minutillos, depende del tamaño. Luego se limpia la pechuga, se saca el muslo y lo que sería el ala. Y con los interiores, porque es un animal que tiene un intestino muy, muy primitivo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no pasa prácticamente directamente del estómago, por decirlo de alguna manera, al ano, ya directamente. Entonces, cada vez que hace un esfuerzo y vuela o lo que sea, elimina todo lo que tiene. Siempre tiene el intestino como vacío. Entonces, se utilizan estos intestinos. Hay que quitarle un poco la hiel, una cosilla al lado del hígado, sí, pero el resto se utiliza todo. Y la manera que se suele hacer es, a mí me gusta con un poquito de foie, marcar un poquito de foie a la plancha, uh-huh, añadirlo con todos estos interiores y el jugo del asado en la Thermomix o en un procesador de estos.
¿De alimentos?
Y se suele sacar la becada asadita, sangrante, y con una tostada de pan, un pan tostado, y se le suele poner esta mezcla un poco de los interiores del animal con foie encima de una tostada.
Bueno.
Y esa sería la manera tradicional de comerla. Pero hay que decir que para esto necesitamos eso, que el animal sea joven,
claro,
que esté tierno. Claro, entonces, ¿cómo se suele mirar? Porque es lo que te digo, no tiene nada que ver coger y hacer un jabalí que sea un macho muy viejo, hacer un jabalí que sea más jovencito o incluso una hembra. Uh-huh. Por eso, el método, más que decir voy a hacer este método de cocción, lo que primero tienes que ver es qué te han traído. Incluso si te han traído 6 becadas, es decir, estas 4 se pueden asar, pero estas 2 hay que guisarlas porque son muy viejas. ¿Y cómo se mira? Pues se mira normalmente en el espolón, las puntas de las alas, las plumas, cuando el animal es más viejo suele tenerlas más desgastadas,
sí,
el tamaño también del bicho. Uh-huh. Entonces, por eso os digo que el mundo de la caza es muy complicado. Entonces, primero hay que saber un poco.
Y muy laborioso, Luis, los platos,
eso,
¿no?
Es.
Complicado. A eso veces, es. Por meterse a la cocina, porque fíjate, están llegando ya mensajes al 656-787180, además de fotografías que nos envían y enseguida lo contamos, también con algunas propuestas o algunas reflexiones sobre la caza. Hablan de pichón, hablan de jabalí, y todo
claro,
eso son horas y horas, Luis.
Es que luego también tenemos que tener en cuenta que no tiene nada que ver, por mucho que nos pongan en las cartas ciervo, pichón, son animales criados, no son cazados. Entonces, muchas veces, cuando ahora mismo hay ya pues una industria que se dedica a eso, a criar ciervos, a criar el pichón de Bres, es súper famoso y está muy bueno. Claro, estamos hablando de animales que se han criado de esa manera, que los dan todos seleccionados del mismo tamaño, y por ejemplo el pichón de Bres asado está muy bueno. Un pichoncito así, una paloma joven, eso lo puedes asar sin ningún problema y va a estar riquísimo. Pero normalmente cuando hablamos de animales cazados de verdad, pues no tiene nada que ver. Y la muerte que ha recibido el animal, así, aunque ahora no esté muy bien decirlo, ¿no? Pues tú imagínate un animal que sale corriendo, le metes un disparo, muchas veces ese disparo le ha herido, el animal se estresa, sigue corriendo. No tiene una muerte igual que en el matadero, entonces muchas veces esa carne está estresada, no está bien desangrada. Y hay que hacer unos procedimientos que, por ejemplo, puede ser el marinado.
Oye, es decir, Luis, esa carne... Luis, estás hablando de estrés. ¿Qué es lo que supone un animal estresado?
Pero fíjate,
a la hora de comer, efectivamente, ¿qué es lo que supone?
Carnes,
¿cómo es esa carne?
Muy duras, carnes muy duras, carnes que dentro tienen mucha sangre y acumulada en forma de coágulos, que no son nada buenos a la hora de cocinar. Entonces, todo eso hay que eliminarlo o hay que ver qué método de cocción le damos. Y por eso te decía que... Muchas veces se coge y se marina la carne de caza. Lo que se hace es, primero, es un método de ablandar y también de desangrar. Y yo por eso le digo a la gente que yo a veces cuando la marinada, que sería simplemente coger un montón de verduras, añadirlas en una cazuela, meter dentro, por ejemplo, si es en el caso de un jabalí o de lo que sea, o unas recaras que son viejas, eso es, meterle vino, un chorrete de vinagre y tal. Y lo que tenemos que ver es... ¿Cómo queda esa marinada? Porque si esa marinada está bastante limpia, es decir, no tiene demasiada sangre, se puede utilizar incluso ese para cocinarlo.
Sí, que son recetas que se utilizaban hace años, ¿no, Luis?
Eso es.
Las cazuelas, probablemente haya muchas personas que nos están escuchando en este momento que hayan visto, pues cuando se cazaba más también, ¿no? Llegaban esos jabalíes a casa, ¿qué se hacía con el jabalí? Primero limpiarlo para ablandarla, introducirlo en vino, esas verduras, ponerle peso encima también, ¿no? Se hacía.
Sí, no, y luego pues incluso mantenerlo al oreo. Y luego lo más importante, yo sí que le digo a la gente que que no dejan de ser animales salvajes, que pueden tener parásitos, entonces sí que hay que tener cuidado con ese tipo de carnes, que se analice, que no es lo mato y te doy un cacho de carne que he partido ahí en mitad del campo, sino que ahora mismo hay muchos cazadores que se llevan a analizar una parte del hígado, lo que sea, ya te dicen que no tienes trequina ni tienes nada, entonces ya te lo puedes comer. Pero hay que, quieras que no, hay que cumplir un poquito unos...
Bueno, pues con lo establecido, ¿no? Para que no haya problemas de salud. Luis, Marian nos dice, en mi cuadrilla tenemos congelado un guisado de jabalí que nos dieron. ¿Cómo podemos hacerlo? Hemos dicho, verduritas, vino, por ejemplo, lo introducimos. ¿Cuánto tiempo habría que dejarlo ahí?
Pues normalmente se suele hacer 24 horas o por lo menos toda una noche. Y lo que te digo, a la mañana siguiente, si vemos que huele mucho animal, si está muy turbio, ha sacado mucha sangre, yo tiraría esas verduras y ese marinado y empezaría de cero. Ajá. O sea, utilizaría eso como para extraerle ese fortiz a la carne. Si, por ejemplo, por lo que sea, el animal ha sido una hembra y no huele tanto a bicho, entre comillas... Se puede utilizar esa verdura, se escurre y se empieza a hacer un guiso, pero pochando esa misma verdura que hemos utilizado de la marinada. Y luego, a la hora de echar el líquido, podemos echar también ese líquido de la marinada. Pero si por lo que sea detectamos que el animal, pues la parte que nos han dado, imaginamos que ha sido la paletilla y ha recibido ahí cerca el disparo, está lleno de coágulos de sangre, pues yo esa marinada a veces la tiro.
Claro.
Y sobre todo si huele mucho a bicho.
Bueno, enseguida, qué importante es el olfato, ¿eh? Ahora que hay personas que con la COVID lo han perdido. Es fundamental, es verdad, es lo que nos ayuda también, ¿no? A estar alerta, el cuerpo saber lo que puede comer y lo que no debe.
Oye, Luis, hay muchas personas que se acercan a su calque, por ejemplo, y te piden caza, porque en casa es...
No,
yo creo que
la
ya
verdad
no,
es que ya
no hacemos, eso es, en casa no hacemos porque no es un plato en principio fácil, es costoso, no es un plato de diario. Entonces, cuando vamos al restaurante, ¿pedimos o ya no pedimos? ¿O ya nos hemos acostumbrado a que no estén
ya la no pedimos? Ya no pedimos, y sobre todo que, primero, que por un tema legal es muy difícil conseguir... O sea, sí que hay empresas, pero para que te hagas una idea, la caza ha cambiado. Ahora mismo hay empresas, por ejemplo, que se hacen monterías por ahí, en la que se crían los animales, luego se sueltan, les pegan cuatro tiros y de repente te las venden, pero sí, tienen perdigones, pero... No es el sabor de lo de antes. Y ya son todos animales muy clasificados, que ya vienen todos igual. La caza, el arte que tenía antes era eso, que veías lo que te mandaban, hacías una clasificación de qué querías hacer, igual algún animal hasta lo desechabas porque te parecía que no estaba... Y luego, cada vez que lo guisabas era un poquito diferente, porque, pues eso, los animales salvajes no tienen nada que ver con unos animales criados. Entonces, se ha perdido esa forma de cocinar y luego también hemos perdido los sabores de ahora comemos animales de granja que está el sabor estandarizado, que son muy tiernos, y yo creo que ya no hay, no se aprecia, ¿no? Ese sabor.
Es otra interesante reflexión. Y Chaso nos manda al 656787180 una empanada que ha hecho, tiene un éxito, seguro, dice, mi empanada, entre exclamaciones, pues le ha quedado fantástica, la foto que nos ha enviado. Hablando de quitar sangre, ¿cómo puedo quitarle la sangre a la lengua de ternera? Te pregunta Pili y te da las gracias, Luis.
¿Cómo se puede quitar la sangre?
La sangre a la lengua de ternera, sí.
Ah, la lengua de la ternera, lo que pasa es que se puede meter un poco agua tibia con sal y vinagre y lavarla un poco, pero tampoco es que tenga, ya te digo, son animales que ya vienen desangrados del matadero. Uh-huh. O sea, normalmente a los animales cuando se sacrifican aquí se les aturde para que no se estresen precisamente. Están vivos pero inconscientes, por decir de alguna manera, y luego se les hace una raja y por ahí sacan la sangre. Entonces normalmente están desangrados con un método en el que el animal, entre comillas, no sufre el estrés que sufriría la caza. Entonces, en principio, puede tener algo de sangre que siempre se acumula en alguna zona, pero metiéndole un poquito de agua, vinagre y sal, ya es suficiente.
Bueno, Esther nos da también un truquito, un consejo, lo que a ella le va bien cuando cocina, que Esther si cocina jabalí, dice, lo pongo en agua antes de congelar y lo meto bien escurrido. Bueno, pues es otra opción, claro. ¿No? Te dicen por aquí, sí. Y con los consejos de campo, que también tienen olor, consejo será conejos, que a veces nos juega una mala pasada, estaba yo pensando según leía. Y con los conejos de campo, que también tienen olor y son fuertes, ¿qué hacemos? Dice,
es
claro,
el mismo método, marinar.
Sí, ¿no? La misma...
Y luego hasta la idea que...
El mismo procedimiento.
Es que no podemos comparar, o sea, no sé, los conejos no es que suelan oler mucho a bicho, como digo yo, los jabalíes y otros animales así más de pelos más así, como digo yo, más grandes, sí que es cierto que se nota más. Uh-huh. En los conejos, las liebres, sí que alguna vez, sí. Pero va, en general ese olor es porque son animales que tienen una potencia de sabor, un color rojo en la carne muchísimo más grande que lo normal. Y luego está la idea que esos animales comen mogollón de hierbas ahí en el monte aromáticas, entonces también eso potencia muchísimo su sabor y su color en la carne.
Bueno, pues Luis Ángel Plagaro, que hoy nos hemos centrado en becada, caza en general, te vamos a dejar en su calqui, que es que ricasco por atender la llamada, como siempre, como todos los miércoles, de Radio Vitoria, y a seguir trabajando, Luis. Muy buenos días.
Hemos hecho más.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias. Hasta el miércoles. Agur.
Agur.